que se hagan imprevabilidades para inversiones en ciertas zonas, en fin, hay un debate de fondo. Y lo otro, y con esto cierro, el tema de las contribuciones, que también se espera que en el Senado tenga alguna modificación, sobre todo a propósito de las presiones que han hecho algunos alcaldes de el oficialismo, alcaldes relacionados con las derechas, que están pidiendo más claridad respecto de la compensación por la menor recaudación fiscal y la afectación al Fondo Común Municipal de esta medida. Así que hay varias cosas en las que el gobierno va a tener que entrar en debate, y por eso yo les decía, si es que el Ejecutivo entra en la misma actitud que ha estado en la Cámara al Senado, lo va a pasar mal, porque en el Senado hay varios parlamentarios, y no todos de izquierda necesariamente, que están en la política de que este proyecto debe cambiar significativamente. Ayer un senador me decía, yo creo que necesita cirugía mayor, y no era un senador necesariamente, digamos, del Partido Comunista ni del Frente Amplio. Así que la verdad, el gobierno ya proyecta el segundo trámite, aquí en la Cámara Baja sabe que se aprobó en general y eso es un alivio, y después van a tratar de que el particular se apruebe la mayor cantidad de asuntos posibles, pero si es que llega a pasar un cascarón, tampoco es el fin del mundo, porque lo único importante o lo más importante es que se apruebe en general y el proyecto ya está virtualmente aprobado en general.
A propósito de quienes se oponen o que tienen reclamos respecto de los recortes, en fin, otro tipo de situaciones que plantea el mismo proyecto, entiendo que hoy hay convocatoria de manifestaciones afuera del Congreso como una suerte de presión. Es algo que regularmente se hace, ¿no? Tú eres experto, estás siempre ahí, hay siempre gente manifestándose afuera, pero esto es un asunto más organizado de la Central Unitaria de Trabajadores. Eso también forma parte de esta discusión, no necesariamente va a abarcar el rumbo o cambiar el rumbo, pero también es parte de la discusión que el día de hoy y mañana se va a estar realizando de forma, como decíamos, express, pero maratónica al mismo tiempo.
Absolutamente, es un asunto de clima, la verdad, les vamos a ser bien francos, en el Congreso Nacional los parlamentarios están bastante, bastante acostumbrados a las manifestaciones afuera del Congreso, incluso yo me atrevería a decir, aunque suene feo decirlo, que más de alguno le da derechamente lo mismo, y que muchas veces, y esto es una cuestión que los manifestantes no tienen por qué considerar, pero es la realidad, las manifestaciones ocurren demasiado lejos de la sala, digamos. Son muchos metros, son cientos de metros, hay un edificio gigante entre medio, ni se escucha a veces. Pero lo cierto es que hay una amplia convocatoria. Estudiantes de la Universidad de Valparaíso tienen una convocatoria, la FENATS, la Federación Nacional de Trabajadores de Salud, también tiene una, y evidentemente la CUT de Valparaíso. Se espera una alta convocatoria, ya hemos sabido de este cordón que se está haciendo en torno al Congreso Nacional, en donde algunos cortes de calle se están realizando. Todo evidentemente contribuye a generar un clima de mucho dramatismo, de mucha expectación, y en donde durante esta jornada, va a ser una jornada, lo adelantamos, muy tensa, porque esta es la jornada de las intervenciones, básicamente decir que es la jornada de los puntos políticos, de los puntos de reglamento. No se extrañe usted que haya algún conato o debate intenso en la sala, que se tenga que llamar al orden y que quizás que otra cosa más pase, porque durante esta jornada no se vota, pero durante esta jornada se discute, y se va a discutir harto, porque cada parlamentario tiene derecho, si quiere, a hacer uso de la palabra por hasta 3 minutos en esta jornada de trámite en la sala de la Cámara de Diputados y Diputados del Plan de Reconstrucción Nacional.
Sí, claro, y pueden volver a traer artículos que ya pasaron en las discusiones de la Cámara, las pueden volver a presentar, o pueden presentar artículos que no tienen nada que ver con la discusión que se está hablando, porque también forma parte de la forma en que se discute. Por eso es que decimos que más allá de la gran cantidad de artículos puede ser maratónico, por estas opciones que tiene finalmente la legislación.
Y vuelvo a las contribuciones, ¿eh? Porque Jorge Quirós ha señalado que esto origina una disminuir los recursos del Estado en 200 millones de dólares. Él se ha comprometido a compensarlo en 130, faltarían 70 millones de dólares, que dice, bueno, tendrán que ajustarse los municipios, principalmente los municipios con más recursos, porque es ahí donde están estas propiedades en general. Pero ocurre que da la impresión, llama la atención, no sé si esto se ha conversado en el Congreso, que no hay ninguna voluntad por parte de los municipios de ajustar sus gastos, de revisar cómo gastan. Bajo el gobierno anterior aumentaron en 94.000 los funcionarios públicos, y cerca del 54-55% de ese aumento es de municipios. La pregunta es, ¿este descontrol que hay en los municipios se está discutiendo en el Congreso o no quieren pelearse con los alcaldes porque estiman que ahí está el poder político territorial y es un mal negocio para un parlamentario pelearse con alcaldes?
Yo diría que no es un argumento prevalente, pero eso no significa que no exista. Y de hecho, a eso sumamos, Tomás, que más de algún parlamentario ha recordado, la mayoría lo hacen privado, pero algunos lo han dicho en comisiones, que grandes sendos, hechos de corrupción muy bullados han ocurrido históricamente ya al seno de municipalidades de diversos colores políticos en diversas zonas del país. Alcaldes destituidos por los respectivos tribunales electorales regionales, alcaldes que se encuentran con medidas cautelares o derechamente terminan en prisión. O sea, la verdad que también hay una cuestión del mal uso de recursos públicos y cómo este está asociado históricamente a las municipalidades, que también es un argumento que no necesariamente se escucha tanto. Yo diría que también tiene que ver lo que tú señalas, Tomás, respecto a que muchas veces, y vamos a ocupar un término que se utiliza en política, ¿cierto? Muchas veces los alcaldes de diversos sectores políticos son los llamados del fines de los parlamentarios, que básicamente son como los alfiles, los representantes territoriales de su despliegue político, de su área de influencia en los diversos distritos. Así que muchas veces los alcaldes, la relación que tienen con los parlamentarios es una de trabajar en equipo, de trabajar mancomunado, los invitan, le permiten que se presenten en comisiones, les entregan insumos cuando los proyectos de ley tocan temas de los municipios. Así que la verdad es que las municipalidades y los alcaldes son un actor político de cierta relevancia en el Congreso Nacional, sobre todo cuando se discuten estos temas. Pero raya para la suma, Tomás, yo diría que de todas maneras, pese a todo esto que yo estoy diciendo, lo que sigue siendo más relevante dentro del debate es la afectación por la disminución de recursos, porque también no hay que desatender que esa disminución de recursos sea en el marco de un recorte que es más global, ¿cierto? Entonces yo diría que la política de recortes y de reasignaciones del gobierno termina como comiéndose un poco todas estas adquisiciones, y por eso es que el Ejecutivo está, yo diría, presionado en este momento por encontrar salidas para compensar no solo a los municipios, sino que por la menor recaudación fiscal increíblemente significativa que va a percibir el Estado, por lo menos según el Consejo Fiscal Autónomo, hasta el 2031 a partir de los efectos de este proyecto de ley.
Gonzalo, queremos preguntarte por la estabilidad de esta reforma. O sea, ya es aprobada, pero ¿qué condiciones existen para que esto perdure en el tiempo? Porque si la sensación es que va a durar poco tiempo, bueno, resulta que los inversionistas no van a invertir nomás, aunque las condiciones sean muy favorables.
Y esto está relacionado con una entrevista que circula hoy en el diario La Tercera al alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, en donde, bueno, habla de varios temas, obviamente da su parecer en relación a este proyecto de ley, o este paquete de proyectos de leyes, y una de las citas en las que se destaca es que él dice, si esta reforma quiere estabilidad, tiene que contar con amplio respaldo, si no, va a ser desechada en el próximo gobierno, por cierto, dando por hecho que el próximo gobierno va a ser de su tendencia o progresista, por decirlo de alguna forma. Nos preguntábamos eso acá en el estudio, Gonzalo, lo hemos hablado también durante la semana, la importancia que tiene, quizás casi como un símbolo, porque nuestros políticos no necesariamente lo entienden así, pero la importancia que tiene aprobar de una forma mayoritaria este proyecto de ley, no solo lo que pase en estos días en la Cámara, sino que también el avance que tenga para completar su trámite.
Yo diría, Katy, Tomás, sin ninguna duda que el Senado es el lugar en donde se pone a prueba la sostenibilidad, la estabilidad de este acuerdo político, si es que va a alcanzar a ser lo suficientemente transversal o no. Y para eso yo diría que el gobierno va a tener que asumir algunas cosas. Por ejemplo, que en el Senado no puede ser tan rápida la tramitación. Así de sencillo. O sea, de hecho ayer un senador me recordaba el acuerdo de la reforma de pensiones. Si ustedes se recuerdan que los ministros Marcel y Jara estuvieron trabajando con las comisiones de Trabajo y Hacienda, con senadores como Luciano Cruzcoque, Juan Antonio Coloma en ese momento, Rodrigo Galilea, senadores de Chile Vamos, de derecha, en la búsqueda de un acuerdo técnico y político que finalmente se logró. Pero ese acuerdo tardó tiempo, tardó meses. Logró ser virtuoso, el Consejo Fiscal Autónomo hizo un sinnúmero de observaciones al proyecto, el gobierno subsanó casi todas, no las subsanó todas, pero subsanó casi todas y avanzó el proyecto. Pero todo esto que yo estoy diciendo no fue en 4 semanas o en 5 o en 6. Entonces, si el Ejecutivo acepta que esto no va a ser a la velocidad que ha sido en la Cámara, tiene un punto en asumir la realidad y en pensar en esa sostenibilidad. Y después, evidentemente, lo más importante es el fondo, porque, claro, los tiempos son la forma, el fondo es el contenido. Tiene la disposición para hacer cambios tan significativos, lo suficiente significativos para que nosotros miremos atrás en este acuerdo y digamos, este fue un momento de acuerdo político transversal que permitió mediar posturas, amorigerar efectos y de alguna manera tratar de equilibrar la manera en que va a impactar fiscalmente al país esta reforma, también generando, y esto es muy importante, insisto en esto, menores condiciones de riesgo en los efectos macroeconómicos que vienen y menores condiciones de riesgo en lograr, entre comillas, amarrar o atraer de una manera más localizada, más específica, más inteligente a la inversión que está buscando atraer, para que efectivamente haya efectos después en el empleo y en el crecimiento económico de esta reforma. Así que yo diría que en la Cámara ese espacio ya no existe, quizás nunca existió por diseño, y es el Senado en donde el gobierno va a tener que mostrar toda su astucia política, y en donde, ojo, ministros como el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, va a tener que aceptar que probablemente esa conducción política la llevarán ministros más experimentados, como es la dupla de Interior y Sexpress, José García Rominot y Claudio Alvarado, que han sido ministros Sexpress o senadores, presidente del Senado, José García Rominot, hace poco tiempo, y que en esas condiciones lo normal es un rechazo, lo normal es un traspié, y este es el espacio de la negociación, de la concesión, para ver si es que este proyecto deja de ser lo que es ahora, un proyecto que para muchos es demasiado extremo para ser considerado como un acuerdo político sostenible en el tiempo.
Muchísimas gracias.
Buenos días.
Chao, Gonzalo, hasta pronto.
Y el socialismo democrático descartó estar bajo la tutela del Partido Comunista y del Frente Amplio tras las críticas del ministro del Interior, Claudio Alvarado.
Las colectividades aseguraron estar unidas y en diálogo permanente para hacer frente al gobierno de José Antonio Kast. Nos informa María Agramunt.
Los partidos del socialismo democrático descartaron cualquier tipo de tutelaje o subordinación ante el Frente Amplio y el Partido Comunista. Lo anterior tras las declaraciones del ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien aseguró que existiría disposición dentro del bloque a dialogar sobre el contenido del proyecto de reconstrucción, pero que dicha postura ha estado condicionada por el Frente Amplio y el Partido Comunista. En una nueva reunión de los partidos del progresismo, en la sede del Partido Socialista, los representantes de las distintas colectividades rechazaron la idea de un tutelaje y recalcaron que existe unidad en torno a la postura crítica frente a la ley miscelánea. El presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Ursúa, rechazó la tesis de Alvarado, señalando que nunca han tenido la oportunidad de dialogar con el gobierno por una posible tutela de los partidos.
La verdad es que tendríamos que tener alguna capacidad de tener comunicación con el gobierno para ser tutelado, entonces falta el predio, con lo cual me parece bastante absurdo la tesis del ministro del Interior.
Por su parte, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, evitó profundizar en la polémica y puso el foco en los hechos concretos, destacando los espacios de coordinación que las colectividades han mantenido.
Mire, yo no soy analista, solamente le quiero decir que aquí usted ha presenciado una reunión que duró más de 2 horas, donde todos los actores políticos de la oposición hemos estado en diálogo.
La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, aseguró que existe una mirada compartida respecto al proyecto y que el diálogo entre las colectividades se mantiene permanente. En la misma línea, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, señaló que habría una intención de trasladar los problemas del Ejecutivo hacia la oposición. Además, descartó cualquier tipo de subordinación política.
Acá no hay división. La oposición está unida, se está coordinando. Tenemos una visión muy compartida de que este es un proyecto que es muy costoso para el país.
Lo que hace el ministro del Interior de verdad que lo disminuye. Si él pretende, es muy evidente, sacarse los pillos trasladando un debate a la contraparte, no soy yo el que va a disponer de qué hará o no hará la ADC.
De esta forma, la oposición buscó cerrar filas frente a las declaraciones del gobierno y reforzar la idea de una coordinación permanente entre los partidos en medio del debate por el proyecto de reconstrucción y las tensiones que ha generado su tramitación.
9:13 a.m.
De lo que está ocurriendo al interior de la izquierda, donde se dice que podría haber una diferencia entre el socialismo democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista, un asunto que se ha discutido muchísimo en el último tiempo, pero es una discusión solamente. En la práctica eso no ha ocurrido, pero atención, porque el proyecto de reconstrucción tiene que pasar la valla al Senado. En el Senado no existe el Partido de la Gente, y por lo tanto, en el Senado tienen que entenderse el gobierno con algunos sectores de la oposición. La papeleta que le falta a la moneda, un voto, para asegurar la ratificación de la idea de legislar, podría eventualmente, atención, darla un senador del PPD. Es el senador Pedro Araya.
Estoy disponible para votar a favor de la idea de legislar, pero antes deben existir algunas conversaciones con el Ejecutivo, dijo el 24 de abril Pedro Araya al diario El Mercurio.
Menos taxativo, hoy el congresista insiste en que por ahora tiene disposición a dialogar con el gobierno, lo que en cualquier caso marca un contraste con la izquierda que, al menos en la Cámara, torpedeó permanentemente el proyecto.
Seguimos siempre disponibles a una conversación con el Ejecutivo para abordar distintos tipos de proyectos, pero hasta este minuto no ha existido ningún acercamiento con el Ejecutivo, dijo Pedro Araya.
Por este tema, Proyecto Reconstrucción, no me han contactado, insistió, e hizo ver que a partir de lo que hemos visto, se trata de una mala reforma. Si no hay una conversación, una explicación del Ejecutivo, es difícil votarla a favor, señaló.
Lo que él dice es que el Ejecutivo jugó mal sus cartas en la Cámara respecto al socialismo democrático en la medida en que no estaba dispuesto a una negociación que él considera una negociación real. Eso lo cuenta hoy el diario El Mercurio. A propósito de movimientos de izquierda, liderazgos de izquierda y nuevos movimientos, el fin de semana en La Cisterna se reunieron distintos liderazgos independientes que representan a la izquierda para avanzar en la construcción de un nuevo movimiento político que agrupa distintas organizaciones sociales y figuras que no militan en los partidos políticos del sector.
Hasta la comuna de la zona sur de Santiago llegaron el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, la senadora de la región metropolitana, Fabiola Campillay, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, y el jefe comunal de La Cisterna, Joel Olmos.
La idea del grupo es reunir a la izquierda huérfana, aquella que no se siente representada ni por el Frente Amplio ni por el Partido Comunista.
Quienes conocen las tratativas aseguran que el objetivo del grupo es avanzar a la creación de un nuevo partido político en la izquierda. Lo cuenta hoy día el diario La Tercera. Las conversaciones son preliminares, por eso el nuevo movimiento aún no es bautizado. Así lo planteó Joel Olmos. Dijo, nombre, nada. Esto es parte de los equipos creativos y yo soy nada creativo para esas cosas. Hay un espacio en la izquierda. La pregunta es, si tú eres de izquierda o eres Frente Amplio o eres Partido Comunista. Nosotros tenemos buena relación con esos grupos, pero yo no soy ni PC ni Frente Amplio. Entonces, ¿dónde podría militar alguien de izquierda que no sea en esos espacios? Se preguntó.
Y agregó el mismo jefe comunal de La Cisterna que el encuentro del fin de semana tenía que ver con ir formalizando este movimiento que tiene harto trabajo conjunto, dijo, y que esperamos siga avanzando, creciendo con otras personalidades.
La disputa del poder tiene distintas dimensiones. Una tiene que ver con la territorial y movimientos sociales. Esto tiene mucho de eso, movimientos sociales, dijo. Lo que queremos hacer es que a través de esta articulación poder incidir en la política más institucional y partidaria. Se necesitan articulaciones y alianzas para disputar los espacios locales. Entonces tiene esa perspectiva, también la de ir formalizándose y ver la posibilidad de constituirse como fuerza para el futuro, agregó el alcalde Olmos.
El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, también decía que es un proceso incipiente de articulación desde los territorios y comunidades, pero que están pensando efectivamente en formar un nuevo movimiento de izquierda. Vamos hasta la Fiscalía Nacional, a esta hora hay una actividad en el lugar. Cristian Borkowski, te escuchamos.
Si recuerdan ustedes la actividad que desarrolló personal de la PDI en la zona de Temucuicui, está hablando justamente el fiscal nacional subrogante Roberto Garrido. Escuchemos lo que está señalando.
Un procedimiento de detención de dos personas que desde el año 2021 registraban órdenes de detención pendientes del juzgado de garantía de Collipulli por delitos vinculados con el tráfico de drogas, tenencia de armas y de municiones. Respecto a la orden de detención, en relación con Jorge Huenchullán, esta se había dictado para que entrara a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva, por lo tanto será puesto a disposición del juzgado de garantía y esperemos que comience a cumplir con la medida cautelar respectiva. A su respecto también es importante señalar de que está acusado por los delitos que he mencionado, de tráfico de drogas y la tenencia ilegal de armas y municiones, delitos por los que la Fiscalía está solicitando penas que superan los 15 años de privación de libertad. En su oportunidad, luego de la formalización y que se decretara la medida cautelar de prisión preventiva, el imputado no se presentó a la misma y por eso fue necesario esta forma de cumplimiento. Respecto de la otra persona detenida, su puesta a disposición del juzgado de garantía lo es para los efectos de comunicar los cargos y proceder con el mismo proceso. También debo mencionar de que esta investigación se enmarca en hechos que tienen lugar a principios del año 2021, oportunidad en la que Policía de Investigaciones ingresa al domicilio del imputado previamente autorizado por el Tribunal de Garantía de Collipulli y encuentra en poder del imputado no solo armas, municiones, sino que más de 4 millones de pesos en dinero efectivo, cerca de 12 kilos de marihuana y además de 500 plantas en proceso de crecimiento que se encontraban en invernaderos próximos al domicilio del imputado.
Para el fiscal, muy buenos días. Quisiéramos consultarle detalles de este operativo. ¿Fueron extraídos en helicóptero? ¿Hubo intercambio de disparos también en medio del proceso?
Bueno, este es un procedimiento de detención que ya se había intentado en otra oportunidad, en este caso la coordinación que realizó Policía de Investigaciones conjunto con Carabineros y también con personal del Ejército, permitió elaborar una planificación bastante sigilosa, que con la utilización de diferentes personal en distintas áreas, permitió la ubicación del imputado en su domicilio, permitió su detención en condiciones de seguridad tanto para él como para el personal de Carabineros y la Policía de Investigaciones que participó en el procedimiento de detención en concreto. Luego de su detención y el momento del retiro de los funcionarios policiales, se registraron disparos, como es habitual también en esa misma zona. Sin embargo, no hay que lamentar ninguna persona lesionada.
Antes le quería preguntar por eso, porque hubo resistencia. Usted hablaba recién de disparos. Se entiende que hubo ataque también al helicóptero que participó, que entendemos fue del Ejército. Si nos puede especificar un poco más eso, por favor.
Bueno, los procedimientos que se realizan en ese sector de la comuna de Ercilla, no es infrecuente que se registren ataques a los funcionarios de la policía que realizan entrada y registro, órdenes de detención o otro tipo de intervenciones. Por eso que se adoptan las medidas de seguridad pertinentes. El retiro de la persona detenida y de su pareja se produjo en un helicóptero del Ejército, precisamente para proporcionar una protección que no tienen los helicópteros con que cuenta Carabineros y la Policía de Investigaciones. No se registraron en contra del helicóptero, no tengo esa información de que se haya atacado al helicóptero, pero se registran siempre disparos en contra del personal policial que ingresó por tierra también, como una manera, obviamente, de evitar la acción de la policía.
Fiscal, muy buenos días. ¿Cuál era el perfil de esta persona? ¿Pertenecía a alguna orgánica dentro de la región de la Araucanía? ¿Desde cuándo se le seguía también la pista respecto a los delitos que estaba cometiendo?
Bueno, Jorge Huenchuyán es una persona que forma parte de la comunidad Temucuicuy autónoma, que es una escisión de la comunidad Temucuicuy tradicional, por lo tanto ejerce otro tipo de liderazgo en la zona. Estaba vinculado a delitos de tráfico de drogas desde hace bastante tiempo. De hecho, ya registra una condena por delitos de la misma naturaleza, en la que admitió responsabilidad de dedicarse precisamente a esa actividad ilícita. Posteriormente fue encontrado, como ya lo referí, en su domicilio con una gran cantidad de sustancias psicotrópicas. No fue posible inmediatamente su formalización. Y desde que se encontraba prófugo, en el sentido de que no podía ser habido para ser puesto a disposición del tribunal, no había tenido intervenciones públicas, pero históricamente ha sido una persona que ha ejercido las labores de vocería de la comunidad Temucuicuy. La comunidad Temucuicuy autónoma a la que pertenece esta persona, además, es una de las que adhiere a la orgánica conocida como Resistencia Mapuche Malleco.
Fiscal, estamos en conocimiento de que este no es el primer operativo, por lo menos en el último tiempo, que se ha logrado ingresar a esta comunidad, que han tenido resultados. Tiempo atrás se hablaba de una dificultad para ingresar a este territorio. ¿Eso ha cambiado? Y de ser así, ¿por qué ha cambiado? ¿Por qué ahora no es tan complejo, desde esa perspectiva, ingresar a este lugar para poder intervenir?
Desde hace muchos años que existen investigaciones que apuntan a la participación de personas que tienen su domicilio en ese sector. El ingreso a ese sector siempre ha sido complejo y ha revestido varias dificultades. Lo relevante para el Ministerio Público y para las policías es poder superar esas dificultades con un trabajo coordinado, elaboración de estrategias y planificación de los procedimientos, y ese es un trabajo que se va realizando progresivamente. Como lo manifesté, esta detención ya se había intentado en otras oportunidades, había fracasado. Creo que el aprendizaje que hemos tenido, poder ajustar la estrategia, poder utilizar además elementos tecnológicos que nos permiten tener mayor certeza en relación con la presencia de una persona en un lugar determinado, son todos elementos que permanentemente se están utilizando y se están revisando para poder hacer efectivas las decisiones de los tribunales de justicia y las decisiones también que adopta la Fiscalía respecto a la persecución penal.
Disculpe, fiscal, yo tengo otra consulta respecto a lo específico del procedimiento. Si bien entraron en un helicóptero, aterrizaron el helicóptero en Temucuicuy y ahí retiraron a las personas, o retiraron a estas personas de la zona vía terrestre para después ingresarlas al helicóptero, ¿nos podría ser bien específicos en eso?
El procedimiento de detención de estas dos personas se hace en su domicilio por personal de la Policía de Investigaciones y de Carabineros. Una vez que está detenido y asegurada la integridad física de estas personas, arriba al lugar, a las proximidades del domicilio del detenido, un helicóptero del Ejército, y en ese helicóptero es extraído desde el lugar hasta una zona segura.
Procedimiento, que me gustaría ver si me puede responder. Me preguntan para saber cuándo van a entrar a Pidenco. donde está el cuerpo de Pablo Marchand. Si usted tiene alguna señal de esa información que le estoy preguntando, por favor.
Bueno, esa es una investigación que está en curso, existen diligencias, varias investigaciones en ese mismo sector, y como en este caso, si queremos asegurar el resultado de esas diligencias, obviamente no podemos decir cuándo se van a realizar.
Sí, bueno, fiscal, aprovechando que cambiamos de tema, tenemos consultas también para la autoridad de Carabinero y PDI, pero aprovechando que hubo una especie de cambio de tema, quisiera preguntarle sobre que el gobierno ayer ingresó proyecto para modificar el estado de excepción en la macrozona sur. Quieren que militares puedan hacer control de identidad, registro, detenciones.
Punto de prensa sobre el operativo del que informamos muy temprano esta mañana en Temucuqui, donde hubo una extracción, sí, así lo que se llamaron, una extracción de uno de los dirigentes buscados de Temucuqui hace ya mucho tiempo por parte de la justicia. Este operativo, como los contábamos muy temprano, se produjo en helicóptero con fuerzas combinadas de la policía de investigaciones, de fuerzas armadas y de la PDI, fuerzas armadas, carabineros, y lograron extraer desde Temucuqui en medio de disparos a Jorge Huanchullán.
Operación Trident se ha llamado esta extracción de Jorge Huanchullán. Ustedes están con nosotros a través de BioBio TV, están viendo las imágenes de lo que pasó esta madrugada con los helicópteros que les hemos estado contando, con Jorge Huanchullán esposado y subido a un vehículo de la Policía de Investigaciones, pero escoltado por personal del ejército, porque como decías, es una operación conjunta. Todo esto que les hemos estado contando, las reacciones, lo que sabemos, las imágenes, están disponibles para ustedes en BioBioChile.cl.
La radio alerta y oportuna. Cuando contratar personal se vuelve un problema, ADCOM es la solución. Seleccionamos y filtramos el perfil que tu empresa necesita en menos de 48 horas en cargos de alta rotación, con supervisión y foco en que todo funcione, desde personal junior hasta profesionales calificados. ADCOM, especialistas en selección y subcontratación. Para más información, visita ADCOM.cl.
Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
¿Sabías que más de 500.000 hogares del sector suroriente de Santiago no contaban con un crematorio cercano? Parque del Recuerdo inaugura el primer crematorio del sector suroriente, brindando servicio a familias de todas las comunas cercanas. Un espacio que permite resolver todo en un lugar único. Seguimos creando espacios para despedir, honrar y recordar.
Oye, ¿has visto su auto nuevo eléctrico? ¿Los VIP?
¿VIP? ¿No es VID?
Nada que ver, se escribe BID, pero se dice BYD, la marca número uno de electromovilidad en Chile y el mundo. Cámbiate a la electromovilidad y BYDízate. Descubre más en BYD.com/CL. No es un auto, es un BYD.
¿Tu empresa funciona con WhatsApp, correos y tareas que se pierden? En Consultores VC ordenamos tu operación, controlamos plazos y mejoramos el trabajo de tu equipo. No es solo una herramienta, es una mejor forma de trabajar. Agenda hoy en consultoresvc.cl. Gran liquidación en Farmacia Mapuche Maquilahuén. Ofertas imperdibles en magnesios, hongos como melena de león, productos anticaída de cabello, aceites naturales y mucho más. Promociones válidas en nuestras sucursales y en farmaciamapuche.cl. Farmacia Mapuche Maquilahuén. Tu salud en buenas manos.
Ante el alza en combustible, en Cabify te dan 50 pesos extra de ganancia por kilómetro. En Uberlandia te dan las gracias. Cabify cubre el 100% del alza en combustible. Tú conduces, nosotros te apañamos. Cabify. Cabify.
ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dab a solo 2.990. Papel higiénico Swan 4 rollos de 50 metros a solo 1.990. Toallas húmedas Emo Wipes lleva 2 por solo 2.190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. ¡Boale! ¡Boale!
Radiograma, el informativo más completo del país.
Nueve de la mañana, 30 minutos.
Auditores nos informan de una columna de humo en Paine, en el sector de Buin, cerca de una estación de servicio Shell. Esto se ve desde la ruta 5. Al parecer es un lugar cercano a la empresa Tensacon. Mostramos imágenes en BioTV, es una humareda grande, negra, que se alza muy alta y por lo tanto es visible desde sectores lejanos. Esto es en Paine, en el sector Wynn, cerca de una estación de servicio Shell en la ruta 5 Sur.
Como decimos, esto se puede apreciar fácilmente desde varios sectores porque la columna es bastante elevada, negra, más oscura. Tenemos esa referencia, otros auditores dicen que puede ser una planta multifruta que está en la comuna de Paine, la que está incendiándose a esta hora. Nos han compartido varias imágenes, como les menciono, y estamos mostrándolas a través de BioBio TV, de esa columna de humo, que es lo que podemos ver hasta ahora. Y estamos con otra de las fotografías que nos han compartido, digo, nuestros auditores. Estamos claros que esto es en Paine. La referencia es un servicentro, una empresa multifruta que podría ser la que se está incendiando. Hay otro dato que habla de Tensacon también, como nombres de sectores que podrían estar ahí en las cercanías. Ahí estamos con un video, ahí queda clarísimo el sector y la magnitud de la columna de humo, impresionante.
Si usted tiene más información, nos puede escribir al WhatsApp, enviar una imagen, un video, lo que usted quiera, escribir un texto al WhatsApp. Este es el número de WhatsApp de BioBio, más 5699-207888. Se lo voy a reiterar, más 5699-207888, WhatsApp de BioBio.
Bien, mientras seguimos atentos a esas informaciones, hablemos acerca de lo que esperamos en los próximos días. En 2 semanas más se va a realizar la cuenta pública y está aumentando la inquietud del oficialismo acerca de la gestión del gobierno. Ayer, las presidencias del Congreso entregaron al presidente José Antonio Kast un documento con propuestas para su primera rendición presidencial.
Desde el oficialismo sostienen que no puede tratarse de solo un balance administrativo, sino el momento que marca un verdadero punto de inflexión para el gobierno, dejando atrás los errores del arranque. En esta línea, algunas voces presionan por ajustes en los equipos.
En la antesala, el viernes, el mandatario va a encabezar un encuentro con todos sus ministros, nuevamente en Cerro Castillo, en el Palacio Presidencial, que está en Viña del Mar. Bárbara Peyal, te escuchamos nuevamente.
Sí, retomamos contacto. Muy buenos días. Quedan 2 semanas para la cuenta pública y el gobierno ya se prepara para ese hito, buscando que este próximo 1 de junio marque el inicio de una nueva etapa, dejando atrás tensiones internas, cuestionamientos al diseño político del gabinete y también cuestionamientos en seguridad que han acompañado las primeras semanas y meses de instalación. Más allá de los anuncios legislativos y administrativos que se esperan incorporar en el discurso presidencial, en el oficialismo reconocen que uno de los principales desafíos de esta cuenta será transmitir orden, coordinación y una señal de mayor cohesión política. Parte de ese esfuerzo quedó demostrado en las reuniones que sostuvo la semana pasada el presidente de la República, José Antonio Kast, en el Palacio de Cerro Castillo con la bancada republicana y también senadores del sector. Sin embargo, las descoordinaciones registradas durante el arranque de gobierno siguen generando incomodidad y algunas voces incluso apuntan a que esta cuenta pública podría abrir espacio para ajustes al interior del gabinete. La senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, advirtió que a 2 meses de iniciado el mandato hay ministerios donde ya no se pueden cometer más errores.
De que ya han pasado 2 meses, ya, de que este gobierno asuma esta administración. Y yo siento de que hay carteras en donde ya no pueden haber errores, no pueden haber equivocaciones. Y me refiero a las carteras que tienen que ver en un 100% con el trabajo político y comunicacional. En ese sentido, yo espero que exista una mejora, que haya una reformulación del cargo.
En este contexto, distintos sectores del oficialismo esperan que este discurso presidencial marque un punto de inflexión, cerrando definitivamente la etapa de instalación y dando paso a una fase ya centrada en resultados y ejecución del programa de gobierno. El diputado de Evópolis, Jorge Guzmán, llamó a acelerar la implementación de las medidas comprometidas por el Ejecutivo, mientras que la diputada de Demócratas, Joana Pérez, enfatizó en la necesidad de fortalecer la coordinación política.
Esperamos que la cuenta pública del 1 de junio marque un punto de inflexión, el paso definitivo desde la instalación y el diagnóstico hacia la ejecución concreta del programa de gobierno.
Que haya una mejor coordinación de los equipos de gabinete que finalmente perjudican al propio gobierno. Errores que después tienen que desdecirse.
En medio de ese escenario, este lunes la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, llegaron hasta el Palacio de la Moneda para sostener una reunión con el jefe de Estado. En la cita le entregaron un documento de 16 páginas con propuestas para la cuenta pública, con propuestas en economía, gobernabilidad, pero con especial foco en seguridad y control migratorio. Entre las medidas planteadas figuran iniciativas para proteger la infraestructura crítica, fortalecer incentivos al ingreso a carabineros y avanzar también en un entorno económico y regulatorio más eficiente. El presidente de la Cámara sostuvo que varias de estas propuestas podrían incorporarse al discurso presidencial y ayudar a delinear una hoja de ruta más clara para el gobierno.
Tomó nota el presidente por más de una hora y media y estamos seguros no solo que van a estar en el discurso de ese día estas medidas, sino que van a ayudar también al mejor gobernar y al siempre, siempre tener un plan.
En paralelo, ayer, como cada lunes, en Palacio se desarrolló un comité político ampliado encabezado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y donde estuvo presente también el jefe de asesores del segundo piso, Alejandro Irarrázaval. Se revisaron las prioridades legislativas del Ejecutivo, pero también se entregó una instrucción bastante clara: ordenar al oficialismo por parte de los partidos de cara a las votaciones de escuelas protegidas y también reconstrucción nacional, dos proyectos que el gobierno, que el Ejecutivo espera exhibir como avances concretos durante la próxima cuenta pública. El senador republicano y presidente de esta tienda, Arturo Esquella, afirmó que la instancia será clave para visibilizar avances que a su juicio no han logrado instalarse lo suficientemente en la opinión pública.
Es una tremenda oportunidad en la cuenta pública para tener una foto completa y avanzar o dar a conocer noticias respecto de aquellas sensibilidades más importantes que con ansia los chilenos esperan, digamos, poder ir abordando en cuanto a las crisis.
Y como antesala, este 1 de junio, ustedes ya lo comentaban, este viernes el presidente José Antonio Kast va a encabezar una extensa reunión, una especie de consejo de gabinete en el Palacio de Cerro Castillo, donde se van a afinar los principales anuncios, prioridades, avances, ejes políticos que va a destacar durante esta primera cuenta pública ante el Congreso Nacional. Catherine Tomás.
Ya, estaremos atentos a todo lo que ocurra. Lo cierto es que lo único que quiere el oficialismo es que marque una nueva etapa. O sea, que ya la instalación terminó. ¿Se acuerdan del Plan Desafío 90? El Plan Desafío 90 habría terminado prácticamente y que ahora el 1 de junio es la nueva etapa del gobierno. Ahora, me imagino que en esta alocución el presidente va a dar cuenta, de rendición de cuentas, ¿no?, acerca de qué pasó con el Plan Desafío 90. Porque hay que darlo por terminado y por lo tanto iniciar otra etapa. ¿Se está hablando eso del Plan Desafío 90 y su terminación o no?
Se ha hablado poco, la verdad. No ha estado en el protagonismo durante estos primeros meses de gobierno, como sí lo estuvo durante la etapa previa a la llegada de la moneda en la oficina del presidente electo. Ahora bien, lo que se dice es que sí va a ser parte, va a ser uno de los ejes del discurso presidencial como parte de ciertos avances. Hay ciertos proyectos, el plan Escudo Fronterizo, que está como parte de este desafío 90, el ingreso de proyectos, como el que tipifica como delito el ingreso irregular al país de migrantes irregulares, y por lo tanto todo eso va a ser destacado como parte del desafío 90. Ahora bien, hay mucho de este plan que no fue expuesto ante la ciudadanía, que no se dio a conocer a los medios de prensa, Y se decía que cada cartera tenía sus propias medidas dentro de este plan. Ahora, mucho de ello, al parecer, no ha dado frutos, no se ha avanzado como se esperaba en estos 90 primeros días, y por lo tanto, por ello, se ha ido perdiendo, digamos, darle tanta atención a este documento, porque básicamente no se ha dado los frutos que se esperaban, y por lo tanto se espera que ese plan Desafío 90 no sea uno de los ejes principales del discurso presidencial, pero que sí sea mencionado. También mucho de este discurso se espera que esté en dar cuenta de cómo se recibió al país, de cómo el anterior gobierno del expresidente Gabriel Boric dejó el país en manos del presidente José Antonio Kast en materia de economía principalmente, y luego de ello otro eje que va a ser de compromisos, que ahí es donde los partidos políticos están poniendo todos los ojos, de que se dé cuenta de que a partir de ahora, luego de la cuenta pública, sí se van a mostrar resultados concretos, especialmente en la agenda de seguridad. Se dice que inmediatamente al otro día, el 2 de junio, el gobierno, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, va a presentar un paquete de medidas en proyectos de seguridad de autoría del propio gobierno, otros también que va a ser de darle urgencia a ciertos proyectos que están en tramitación, que vienen algunos desde gobiernos como del expresidente Sebastián Piñera, y por lo tanto ahí se daría una suerte de golpe de timón en una agenda que ha estado, digamos, bien cuestionada tanto por sectores de oposición como dentro del propio oficialismo.
Muchas gracias, buenos días.
Muy buenos días. Chao,
Bárbara. A propósito del incendio, que mostrábamos hace algunos instantes en Biobío TV, esto es en las cercanías de la Ruta 5, es un galpón de multifruta que está en el kilómetro 43 de la Ruta 5 Sur. Mostramos imágenes en directo, en vivo, en estos instantes en Biobío TV. La humareda es enorme, las llamas se alzan hacia el cielo. Hay una alarma de incendios en el callejón 8 Poniente de la empresa Multifruta. Es un galpón de la empresa Multifruta que se incendia, se quema en estos instantes. La humareda es enorme en estos momentos en el kilómetro 43 aproximadamente de la ruta 5 Sur.
Seguimos muy atentos, por supuesto, a todos sus mensajes. Están en nuestras vías de comunicación siempre abiertas para que nos cuenten acerca de estas situaciones. Mientras, nosotros seguimos acá revisando informaciones. Esto tiene que ver con el gobierno, con el gabinete, esencialmente. Las controversias, o la controversia por las reuniones no registradas por ley de lobby de la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, abrió una discusión que excede el plano estrictamente legal y se instala en un terreno más complejo, que es el estándar de transparencia que deben observar las autoridades cuando interactúan con representantes de grandes empresas tecnológicas.
La ministra salió a defenderse mediante una carta al director enviada a La Tercera, luego de los cuestionamientos surgidos en un reportaje por encuentros con representantes de Google y Meta que no fueron incorporados al sistema de ley de lobby. Según sostuvo, ninguno de esos episodios requería registro formal porque no involucraron materias reguladas por la normativa.
Respecto de la reunión, que fue el 4 de abril, la ministra Lincolao afirmó que correspondió a una mesa de trabajo estrictamente técnica y operativa con BS Tecnología y Google Workspace para recuperar el acceso a la consola de administración del correo institucional del ministerio. Según dijo ella, se trató de soporte TI vinculado a un servicio ya contratado por el Estado. Acerca del episodio con Meta, que ocurrió el 9 de abril, la misma ministra aseguró que la reunión formal de lobby sí fue realizada y registrada previamente por el entonces subsecretario. Lo que ocurrió después, según lo que ella dice, fue solo un saludo informal encabezado por la ministra de Energía, Ximena Rincón, quien llegó acompañada por una comitiva ya registrada bajo ley de lobby en su cartera. En ese encuentro posterior, sostuvo Lincolao, no se abordó ninguna materia regulada ni de interés comercial.
La explicación, sin embargo, no logró cerrar completamente las dudas. El foco no está únicamente en si existió una infracción literal de la ley, sino en si el estándar aplicado por la ministra se ajusta al espíritu de probidad y transparencia que busca resguardar la normativa.
Ahí aparece una primera distinción clave, dice La Tercera. Técnicamente, la ley de lobby obliga a registrar reuniones cuando estas buscan influir en decisiones públicas determinadas. modificaciones legales, decisiones administrativas, contratos con el Estado u otras materias específicas reguladas, digo, por el artículo 5 de esa norma, la ley de lobby. Bajo esa interpretación estricta, varios especialistas coinciden en que un saludo protocolar o una reunión meramente técnica podrían quedar fuera de la obligación formal de ese registro.
El abogado y académico de la Universidad Central, Claudio Pimentel, sostiene precisamente este punto. Si lo ponemos estrictamente por el ámbito de la ley de lobby, podría no haberse registrado sin cumplir la normativa, afirma, pero agrega inmediatamente un matiz político y ético. Con el único ánimo de reforzar el principio de transparencia y probidad, sí se hubiese debido registrar.
Dice él que el problema no está necesariamente en la legalidad de la omisión, sino que en la señal pública que deja una reunión informal con representantes de compañías como Meta o Google. Ante cuestionamiento, siempre la mejor decisión va a ser registrar la reunión, dice él.
Vamos a ver qué luego ocurre, pero ahí están los forados de la ley de lobby. Y hablemos de lo que está ocurriendo con la presidenta del Senado, que es Paulina Núñez, quien descartó diferencias con el presidente José Antonio Kast, asegurando que sus dichos sobre evaluaciones ambientales fueron mal interpretados.
La también militante de Renovación Nacional llamó a la prudencia, dijo, en medio del debate por los proyectos de inversión paralizados por razones medioambientales, después de que el mandatario ironizara con la presencia de chinchillas en zonas en donde se proyectan líneas de transmisión eléctrica.
Las declaraciones de la senadora abrieron las críticas desde el Partido Republicano, donde algunos diputados acusaron fuego amigo y cuestionaron que desde el oficialismo se intentara pautear al jefe de Estado.
Sin embargo, la senadora aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto, dijo que mantiene una relación estrecha con el presidente Kast, enfatizando en que los dos entienden tanto la separación de poderes como la necesidad de concentrarse en materias, dijo, prioritarias, como la seguridad.
El diario tituló mal, que nosotros estamos trabajando de muy buena manera. Con el presidente tenemos conversaciones diarias. Nosotros ambos entendemos no solamente el rol de cada uno y por lo tanto la separación de los poderes del Estado, sino que lo más importante, el convocarnos a trabajar.
De la tienda de Antonio Varas, la senadora María José Gatica respaldó a la presidenta del Senado y aseguró que este tipo de diferencias forman parte del debate político, señalando que lo importante es alcanzar acuerdos al interior del oficialismo.
Y además la parlamentaria sostuvo que tanto el presidente como Paulina Núñez tienen derecho a expresar posturas distintas y que este tipo de conversaciones debe resolverse a través del diálogo político.
Esto es política, podemos tener distintos tipos de postura, lo importante es que lo conversamos y logramos un consenso para poder tomar buenos acuerdos. En ese sentido, el presidente de la República puede tener una postura, la presidenta del Senado puede tener otra postura, ambos lo van a conversar.
Desde el Partido Republicano, el diputado Stefan Schubert sostuvo que existe una preocupación transversal por destrabar proyectos de inversión y llamó tanto a Paulina Núñez como al resto del oficialismo a trabajar en conjunto para sacar adelante iniciativas que permitan generar empleo y reactivar la economía.
A ver, tenemos que ir de inmediato hasta el Congreso en Valparaíso. Gonzalo Holguín, te escuchamos.
Llegada ayer por el Banco Central respecto de...
Sí, en estos momentos habla el ministro Express, José García Ruminó.
...ajustando al alza el decrecimiento. Estábamos en 0,3, menos 0,3. El Banco Central dijo los primeros tres meses del año no ha sido 0,3, sino que ha sido menos 0,5 lo que el decrecimiento de la economía. Ese solo dato refleja por sí mismo la importancia del proyecto de ley de reconstrucción y de desarrollo económico y social. Por eso es tan, tan importante. Y yo espero que el debate que se inicia hoy y que va a culminar mañana con la votación y despacho al Senado por parte de la Cámara de Diputados refleje precisamente esa inquietud. Chile necesita volver a crecer, Chile necesita crear más y mejores empleos, Chile necesita ordenar sus cuentas públicas, necesitamos equilibrio fiscal y no podemos seguir con la misma receta de siempre, que ha sido subir los impuestos para tratar de recaudar más. Aquí estamos con una apuesta distinta, que no significa ninguna locura. Estamos bajando del 27 al 23% la tasa de impuestos de primera categoría, que es exactamente el promedio de los países de la OECD. Así que yo espero que tengamos un apoyo amplio, tanto en general como en particular.
¿Cómo termina este desayuno con la DC? ¿A qué acuerdos llegan? ¿Hay algún ofrecimiento por parte del gobierno? ¿Le han señalado que van a entregar sus votos?
Yo tengo una reunión ahora con... voy a participar de la Comisión de Economía. de la Comisión de Economía y de Constitución y no he estado participando de ese
Ministro, quisiera consultarle acerca de este allanamiento en Temucuicuy. ¿Esta situación oxigena un poco la figura de la ministra Steiner frente a la interpelación que anunciaron ayer desde la oposición?
Yo les recuerdo que soy de la Araucanía. Conozco la situación de Temucuicuy desde hace muchos años, sabemos lo que allí existe y por lo tanto esta nueva incursión, este cumplimiento de órdenes judiciales pendientes, de detenciones judiciales que estaban pendientes, es tremendamente importante para devolver la paz y la tranquilidad a la región de la Araucanía, que en esta última semana nuevamente se ha visto convulsionada por hechos terroristas.
Ministro, seguimos en vivo. ¿Esto viene acompañado de una reforma que ustedes presentaron?
Es el ministro secretario general de la Presidencia, José García, que va a de inmediato pasar a la sala, va a participar de la votación esta mañana, que comienza esta mañana, ¿no? Que se va a extender este día hasta toda la tarde, toda la noche, mañana también, respecto de la Ley de Reconstrucción Nacional.
La información está primero en Radiograma.
Buenos días, Bío. Gonzalo por acá, en la ruta 5 al norte, en el sector El Lucero, kilómetro 19, dirección al norte. Dos camiones parados en la pista derecha de la ruta 5. No hay ni una señalización, esto acaba de pasar. Puede haber un riesgo de accidentes para que manejen con cuidado. Urgente, Bío.
Buenos días, Radio Bío. Semáforo malo en Independencia con 14 de la Fama. Se está generando una gran congestión y a veces más que la congestión es un cruce de peatones con bastante flujo. Por ende, está muy peligroso. Bío, la radio, que tengan buen día.
Buenos días, Radio Bío. Les aviso que acá en el sector de Camino a Melipilla, llegando aquí al cruce Pajaritos de Santa Marta, por Camino a Melipilla no hay semáforo, hay dos o tres semáforos que están en línea, ninguno funcionando. Dejo el aviso, Camino a Melipilla, al llegar a Santa Marta, sin semáforos.
Más 5699-200-7888. Solo 4 horas al año. Ese es el tiempo que requiere un chequeo preventivo completo en Clínica Universidad de los Andes. En una sola mañana puedes detectar de forma temprana factores de riesgo, favorecer el diagnóstico precoz de enfermedades y recibir orientación para llevar un estilo de vida más saludable. Chequeo preventivo Clínica Universidad de los Andes. Solo 4 horas al año para cuidar tu vida. Agenda tu hora en clinicauandes.cl.
Si tu negocio crece y crece, necesitas una camioneta pensada para tu equipo. Aprovecha los Jack Days y suma hoy una pickup a tu pega con garantía de motor y transmisión de por vida. Con fuerza, tecnología y respaldo, la Jack T8 tiene todo lo que necesitas. Desde 12.690.000 pesos masiva con financiamiento. Además, todas nuestras pickup Jack vienen con una gift card de 250.000 pesos en combustible de regalo. Cotiza hoy en jackautoschile.cl o en tu concesionario más cercano. Jack. ¡Ay, equipo!
¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City. Paga menos por viajar.
Turismo City.
Celta te acompaña este año con camas y textiles pensados para tu descanso. Celta, 90 años creando sueños.
Estamos locos.
Locos por la velocidad y por un internet que se la juega hasta el final.
Tan locos
que en DirecTV unimos nuestro servicio de internet con la copa más grande del mundo. Porque contratando cualquiera de nuestros planes de internet podrás ver los partidos del mundial con las pantallas de Be Sports y sin costo adicional. La máxima potencia en internet trae un gol de media cancha para vivir toda la locura del mundial de principio a fin. Cámbiate hoy a DirecTV internet y súmate a la locura.
Términos y condiciones en directvialea.com.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
En Radiograma,
las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Revisamos lo que pasó con la Bolsa de Comercio de Santiago. Ayer subió el IPSA en un 0,45%. El índice general aumentó un 0,63%.
Con cierre mixto quedó la Bolsa de Nueva York. En Wall Street, el Dow Jones al alza 0,32%. El Nasdaq a la baja 0,51%.
Hasta ahora el precio del dólar sube 4 pesos con 20 centavos. Se cotiza en 905 pesos con 40 centavos comprador y 905 pesos con 70 centavos vendedor.
El euro está en 1,049 pesos con 58 centavos.
Unidad de fomento para hoy 40,408 pesos. Con 15 centavos.
El cobre bajó 0,93% ayer en la Bolsa de Metales de Londres y quedó en $6.09. La libra hasta ahora está en $6.19.
El precio del petróleo Brent baja un 1,14% en Londres. El barril se cotiza en $110.82.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes, y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Bio Bio Deportes.
Faltan 4 minutos para las 10 de la mañana.
Rodrigo Ritt, buenos días.
Hola, Rodrigo.
Hola, muy buenos días. Ayer una reunión importante de la delegación presidencial de la región metropolitana con los presidentes de los clubes que tienen más hinchas, ¿no? Y se determinó definitivamente que los clásicos, por ejemplo, entre Colo-Colo y la U, la Católica con Colo-Colo, la Católica con la U, bueno, se va a jugar el segundo semestre con hinchas de ambos equipos en las tribunas. Vamos a ver cómo resulta esta idea. De todas maneras, se van a aplicar algunas medidas especiales. Por favor, escuchemos al delegado presidencial Germán Codina, que intenta explicarlas.
En agosto ya es el primero de los clásicos Universidad de Chile Colo-Colo en el Nacional, y ese clásico ya va a contar con la presencia de público visitante. Durante estas semanas vamos a trabajar en conjunto con los equipos distintas medidas que se van a ir adoptando, entre ellas incluso vamos a comenzar a implementar el control a través de alcotest y narcotest de manera aleatoria.
Bueno, ahí hay algunas de las cosas que se van a hacer. Vamos a ver de qué manera y cuánta gente va a quedar fuera del estadio y cuáles van a ser los problemas finalmente si hacen este narcotest y alcotest de manera aleatoria y además, bueno, con una seguridad reforzada. Sobre todo, no para la gente que va al estadio, sino que también para la gente que transita por lugares donde van las barras. Que ese es otro problema que siempre nos cuentan acá en la radio los auditores. Nos vamos a la Copa Libertadores porque hoy día Coquimbo juega un partido bien importante, diría crucial, en sus aspiraciones por meterse a los octavos de final de la Copa Libertadores. Va a jugar desde las 6 de la tarde ante Deportes Tolima de Colombia. Esto es la quinta fecha del grupo B de la Copa Libertadores. Solamente después va a quedar un partido. Y el técnico de los Piratas, Hernán Caputo, adelantó justamente el análisis de este partido que les puede, por lo menos, acercar a la clasificación.
Enfrentamos a un gran rival, tiene su fortaleza, sabemos que es un equipo duro, sabemos que vienen con toda la ilusión, pero nosotros también. Y sabemos que es un partido importante, pues empiezan a definir todos los grupos o los torneos donde estamos compitiendo y nosotros queremos ser parte de eso.
Bueno, en el grupo son líderes con 7 puntos, Tolima y Coquimbo, Nacional Universitario tienen 4, Así que podría quedar todo muy apretado o podría quedar bien aspectado también el conjunto de Coquimbo. En la Copa Sudamericana, el Audax Italiano se va a estar midiendo con Barracas Central a las 6 de la tarde en la Florida, buscando tener chances para la última fecha. Estaba un poco complicado, pero lo va a estar peleando hoy también el conjunto itálico. Y ya se empiezan a cerrar las nóminas definitivas para el Mundial, que comienza ya pronto. No queda nada para el Mundial de Fútbol de este año, donde, por ejemplo, un tema importante era saber si Neymar iba a estar o no iba a estar en Brasil. Mucha historia se tejió en torno a Neymar. Finalmente fue citado por Carlo Ancelotti, aunque dejó en claro que todos tienen que ganarse el puesto, no es que nadie tenga el puesto asegurado. Además, Ancelotti dice sin problemas que van a buscar la Copa del Mundo.
Yo no tengo miedo de decir que podemos ganar la Copa del Mundo, porque sé perfectamente que es una expectativa muy alta, más una expectativa alta te mete más motivación. No va a ganar la Copa del Mundo o equipo perfecto. El equipo perfecto no existe. Acho que puede ganar la Copa del Mundo el equipo más resiliente.
No sé si lo entenderán los portugueses, pero lo importante.